107.9. Radio Azuqueca. 107.9. Radio Azuqueca, informativos.
Muy buenas tardes, es la 1:30, momento para ocuparnos de la actualidad municipal de Azuqueca de Henares aquí en Radio Azuqueca. Hoy jueves 14 de octubre destacamos la inversión que la Junta de Comunidades destinará en 2011 a la reforma del Centro de Salud de Azuqueca de Henares. En concreto, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha consignado 1,3 millones de euros a esta obra dentro de los presupuestos regionales del próximo año. En un momento les ampliamos todos los detalles de esa reforma y además nos ocupamos de estas otras noticias en titulares. Nos hacemos eco de la convocatoria del concurso fotográfico del desfile de carrozas 2010 que organiza el Ayuntamiento de Azuqueca en colaboración con la Fundación Isover. Todas las imágenes del desfile celebrado el pasado 19 de septiembre en el marco de las fiestas locales se pueden presentar hasta el próximo 22 de octubre. También les ofrecemos la entrevista que esta mañana ha mantenido nuestra compañera Vanessa Algara con Israel Muñoz y Alex Hernández, dos actores del espectáculo Emigrantes, que el sábado representarán en la Plaza 3 de Abril de Azuqueca a las 6:30 de la tarde. Y ya en los deportes nos ocupamos del inicio de temporada del Sepiolsa Fútbol Sala Azuqueca, que milita en la Liga Provincial y que el pasado 26 de septiembre cosechaba su tercer título de Supercopa. Hablamos de inversiones en Azuqueca. El lunes, la vicepresidenta y consejera de Economía y Hacienda, María Luisa Araujo, presentó en Guadalajara los presupuestos regionales para 2011. Según ha confirmado el delegado provincial de Salud y Bienestar Social, Juan Pablo Martínez Marqueta, el proyecto de reforma del Centro de Salud de Azuqueca recibirá una partida de 1,3 millones de euros. Con la reforma del Centro de Salud se duplicará la superficie de atención primaria en Azuqueca. Para ello, según ha adelantado el delegado, habrá sido necesaria una inversión económica de 3,5 millones de euros en total. Le escuchamos.
Con fecha 19 de agosto de 2010 se licitó el proyecto de reforma del Centro de Salud de Azuqueca de Henares. Ahí, bueno, pues establecía un presupuesto base de algo más de 2,9 millones de euros, más 526.000 de IVA. Por tanto, va a ser una inversión de prácticamente 3,5 millones de euros. ¿Qué es lo que va a suponer para Azuqueca de Henares y toda la zona básica de salud? Pues bueno, yo creo que va a ser lo primero un desdoblamiento de esa zona básica de salud, es decir, vamos a duplicar la superficie de atención sanitaria que se está prestando tanto en Azuqueca como en el resto de municipios que dependen de esa zona básica de salud, teniendo en cuenta además que va a tener 10 consultas para medicina y enfermería, además también un área de pediatría, una zona de fisioterapia y una sala de intervenciones de cirugía menor. Pues yo creo que realmente va a suponer un salto de una calidad estimable en la excelente atención que ya se presta en el actual Centro de Especialidades de Diagnóstico y Tratamiento de Azuqueca.
Tras la publicación el pasado 19 de agosto en el Diario Oficial de la Región del anuncio anunciando el procedimiento para la contratación de las obras con un presupuesto base de licitación de más de 2,9 millones de euros y un plazo de ejecución de 12 meses, el delegado ha anunciado que el siguiente paso será la adjudicación de las obras.
Lo que es inmediato ya es la adjudicación, ya está licitado, como te comentaba, en el mes de agosto se licitó, lo siguiente es la adjudicación. De hecho, hoy mismo se van a abrir la apertura de los criterios basados en juicios de valor, dice exactamente. En el mes de noviembre se procederá a la apertura de la oferta económica, por tanto, esperamos que esté adjudicado en el primer trimestre del año 2011 y, por tanto, el paso siguiente ya es la firma del contrato, acta de replanteo y el comienzo de las obras. Ese es un poco, digamos, el destino que, o los pasos que van que se van a seguir, teniendo en cuenta además, bueno, pues que efectivamente se prevé una partida de prácticamente 1.300.000 euros, pues eso va a ser lo que vamos a intentar ejecutar a lo largo del próximo año.
Cambiamos ahora de asunto para recordarles que está abierto el plazo para participar en la tercera edición del concurso fotográfico sobre el desfile de carrozas que promueve el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares en colaboración con la Fundación Isover de la empresa Sangobén. La convocatoria está abierta a profesionales o aficionados que tomarán alguna imagen del desfile de carrozas, celebrado el 19 de septiembre en el marco de las fiestas. Nos da más detalles el concejal de fiestas, Santiago Casas.
Se pueden presentar todas aquellas personas que hayan realizado, como bien decías tú, con la temática, bien lo dice el nombre, un reportaje fotográfico, hasta un máximo de 3, sobre el desfile de carrozas, este que es declarado de interés turístico regional.
El plazo para la presentación de fotografías en la conserjería del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares permanece abierto hasta el 22 de octubre. El fallo del jurado se dará a conocer el día 4 de noviembre, fecha en la que también está prevista la inauguración de una exposición en la Casa de la Cultura, en la que se podrán ver las imágenes ganadoras, así como una selección de las mejores instantáneas. Escuchamos de nuevo a Santiago Casas.
Las fotografías se pueden presentar hasta el día 22 de octubre, pues en la conserjería del Ayuntamiento, hasta las 7 de la tarde del viernes 22 de octubre. Y luego, posteriormente, tendremos ya el fallo del concurso y una exposición que se celebrará desde el 1 de noviembre, perdón, desde el 4 de noviembre hasta el 21 de noviembre.
El concurso establece 3 premios para las mejores imágenes por un importe de 450 euros, de 225 euros y de 125 euros respectivamente. Además, si el jurado lo estima oportuno, puede conceder un accésit sin dotación económica. Así nos lo ha explicado el concejal de fiestas.
Efectivamente, son 3 premios que se dan a los concursantes, un primer premio de 450 euros, un segundo premio de 225 y un tercero de 125. También se puede, si el jurado así lo estima, un accésit sin compensación económica. Incluso, bueno, pues esperemos que no así no sea, pues podrían declararlo desierto.
Santiago Casas ha animado a los vecinos a participar en el concurso y a presentar sus fotografías. Les recordamos que el plazo se mantiene abierto hasta el 22 de octubre y les dejamos a continuación con esa invitación del concejal.
Animarles, porque todavía nos queda una semana de plazo para la recepción de obras, y que esos premios son muy suculentos y así podremos hacer otra nueva muestra de este desfile de carrozas, que este año ha sido el 35.
El objetivo de este concurso, según ha destacado el concejal de fiestas, es permitir que el desfile de carrozas no se limite solo a un día, sino que a través de las imágenes se pueda disfrutar durante más tiempo y de este modo poder valorar mejor el esfuerzo y la dedicación de los peñistas que diseñan las carrozas.
Con este concurso fotográfico lo que se pretende es, si así lo podemos decir, es alargar ese desfile de carrozas para que no se quede solo en el día de la celebración. Para que esta fiesta que tenemos de interés turístico regional, donde las peñas han trabajado mucho, mantengan ese legado y podamos disfrutar de ellas pues el mayor tiempo posible.
Pues esperamos que hayan tomado nota de esa convocatoria del concurso fotográfico del desfile de carrozas 2010. Los próximos minutos los dedicamos a la cultura y en concreto al teatro. A continuación les vamos a ofrecer la entrevista que nuestra compañera Vanessa Algara ha realizado esta mañana a Israel Muñoz y a Alex Fernández, que son 2 actores del espectáculo Emigrantes, que visita pasado mañana Azuqueca de Henares. Este sábado 16 de octubre, a partir de las 6:30 de la tarde, la Plaza 3 de Abril de Azuqueca de Henares se convertirá en un improvisado escenario para acoger la representación del espectáculo titulado Emigrantes. Para hablarnos de este espectáculo tenemos en los estudios de Radio Azuqueca a Israel Muñoz y a Alex Hernández, 2 de los actores del reparto y además 2 de las personas que han desarrollado esta idea. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, con este título, Emigrantes, se deduce fácilmente cuál es el tema de vuestra obra. ¿Por qué elegisteis ese tema?
Bueno, el tema más bien nos eligió a nosotros, porque Israel estaba trabajando en una escenografía y quería hacer una casa de un coche, y estábamos pensando en qué hacíamos con esa casa y ese coche. De repente llegó a nuestras manos el libro maravilloso de Migrantes de Sauntan y nos abrió las puertas de la idea de lo que íbamos a hacer con la casa rodante, que era llenarla de emigrantes. Así fue como surgió la idea.
¿Y cómo tratáis el tema? Me refiero a qué historia reflejáis, los personajes.
Pues el tema es de una manera muy sencilla. Es que realmente todos somos inmigrantes, desde que te vas de tu casa a estudiar hasta todos los pasos que das en la vida, con el trabajo, ¿no? Entonces, valoramos el tema desde una posición, desde el punto de vista de que cada persona es inmigrante o inmigrante, ¿no? O sea, que siempre vas a cualquier otro sitio buscando. En el momento en que sales de tu casa y cambias y vas a otro sitio, ese es el planteamiento. Y lo hemos abordado desde aquí.
Sí, queríamos huir de los estereotipos de dónde vienes, a dónde vas, de qué país eres, de qué raza eres, y tratar el tema desde que todos somos seres humanos y tenemos una meta común en la vida, que es la búsqueda de la felicidad. Y ese es el leitmotiv del espectáculo, la búsqueda de la felicidad.
Este teatro de calle se dirige a todos los públicos. ¿Cómo lográis, digamos, llamar la atención de los mayores y de gente más joven?
Pues llamamos la atención desde que tenemos una escenografía muy visual hasta que la manera de hacer es muy, ¿cómo decir? Al ser itinerante y por el tipo de lenguaje que utilizamos, aunque no hablamos en ningún idioma, pero todos los temas que se tratan afectan a todos. Entonces es una cosa cotidiana que es muy asequible.
Sí, es un espectáculo gráfico, casi gestual. No utilizamos texto reconocible. Nos hemos inventado los idiomas de cada persona y es casi un vodevil cómico.
Me hablabais de la puesta en escena, que bueno, me ha llamado la atención, porque por un lado tenéis un Seat Panda 35 que habéis convertido en una casa. Bueno, pues hablándonos un poquito de cuál fue ese proceso.
Pues toda una obra de ingeniería, de hablar con ingenieros, mecánicos, artesanos, un montón de gente y cómo. Con este coche que le elegí porque es un coche clásico, ¿no? Ha sido todo el símbolo de una generación aquí en España. Después del 600, yo creo que el Panda fue el siguiente, que era el coche que todo el mundo podía tener. Es como el primer coche de aventuras, digamos, ¿no? Una persona joven lo puede adquirir o era un coche para todo. Entonces, quería este porque también, aparte que tiene una mecánica muy fácil, y el sistema me permitía cortarlo. Entonces, pues cortamos el coche entero y empezamos a construir un chasis nuevo, la casa, y diseñamos una casa que tuviese varios espacios para poder hacer todas las acciones, ¿no? Pues el prototipo de casa ideal, con tu balcón, con imaginariamente lo que puede ser tu cocina, tu baño, tu terracita, tu zona donde puedas soñar, tu zona cotidiana, pues un poco todo, ¿no? Y ha sido una tarea bastante lenta y complicada, porque aquí no hay como mucha tradición de hacer carromatos con vehículos ya hechos, ¿no? Entonces costó bastante, pero he tenido mucha ayuda de mucha gente muy popular también, de mecánicos y todos opinando, y ha sido, la verdad, toda una aventura hacerlo.
Y también me ha llamado la atención el vestuario, que ha sido muy cuidado, que me imagino que se habrá ajustado a cada personaje, que es una forma también de reflejar o de mostrar qué es cada personaje, ¿no?
Sí, en principio hicimos los diseños de los personajes aplicados a la historia y elegimos de dónde iban a ser cada personaje. Entonces hicimos un simbolismo, un imaginario de dónde podía venir cada personaje. Y ahí hicimos toda la labor de definir los personajes y diseñamos los vestuarios conforme a cada personaje en concreto. Pero se diseñaron después, o sea, empezamos a ensayar, una vez que ya teníamos formado un poco lo que era la estructura, se realizó.
Sí, aunque los vestuarios son una mezcla de elementos folclóricos, de diferentes tradiciones, pero traídas a la contemporaneidad. No hay ningún elemento que te recuerde a esto es chino, esto es sirio, esto es mongol, ni nada por el estilo. Se ha tratado de unificar un poco.
Y la música tampoco falta, ¿qué papel juega?
Bueno, la música es la que, como al ser un vodevil casi gestual y gráfico, pues es la que nos da el ritmo y las pautas de acción de todo el espectáculo. Es prácticamente una coreografía todo el espectáculo y la música es la que nos lleva de la mano.
¿Qué otros lugares has visitado con este espectáculo, con emigrantes, y bueno, cuál ha sido la respuesta?
Pues con emigrantes de Castilla-La Mancha hemos estado en...
Sí, hemos estado en la red de Castilla-La Mancha, hemos estado en Alovera, en Toledo, en Consuegra, en Guadalajara. Y después hemos visitado diferentes festivales. Hemos estado en la Feria de Teatro de Humor Humore y Azoka, allí en Leioa. Hemos estado en el Festival Fácil, el Festival de las Artes de Castilla y León.
De Salamanca, hemos estado en Hurones de Castro Ponce,
también
en Valencia.
Hemos estado en el FETAL, que es el Festival de Teatro Alternativo de Hurones de Castro Ponce. Es un festival muy, muy curioso porque es un pueblo de menos de 50 habitantes y tienen un pedazo de festival de teatro alternativo.
Sí, es un pueblo, ¿no? Con 150, no, con 100 habitantes, un teatro con 150 butacas y siempre está lleno. Es increíble, sí.
Y otros sitios que seguro que se nos olvida.
Y es preguntada por la respuesta. ¿Se comprende, entiende la gente este espectáculo?
Pues el público, la verdad es que es una sorpresa para nosotros, porque pensábamos que muchas cosas no iban a coger y quizás cosas que nosotros estamos pensando en que van a hacer más hincapié ahí, nos damos cuenta de que no, de que se enteran de todo absolutamente y además es como que quieren más.
Sobre todo lo que nos ha llamado la atención es cómo lo recoge la gente emigrante. Las diferentes nacionalidades y personas que están ahora aquí en España, que desde hace unos años ha habido pues como un boom de la inmigración, y se sienten muy identificados con el espectáculo, porque de una forma muy cotidiana tratamos temas muy, muy profundos, y ellos pues se sienten identificados y nos agradecen que tratemos el tema así, sin quitándole todo tipo de prejuicios al tema.
Emigrantes es un espectáculo de muñeca tragaleguas, que es la fusión de dos compañías. ¿Cómo surgió la idea de esta fusión y con qué objetivos?
Pues la idea de la fusión surgió por parte de Alejandro, de hacer un espectáculo en conjunto, porque yo muñeca se dedica más a un tema que era más como de eventos y hace teatro de calle, pero desde un punto de vista meramente visual y más, no sé cómo decirlo. Y de ahí surgió la idea, fue por invitación de Alejandro y nos pusimos en marcha.
Sí, Israel y yo hemos estudiado juntos en la RESAT. Y entonces, desde hace mucho tiempo queríamos trabajar juntos, él me quiere llevar a Toledo y yo le quiero traer a Azuqueca. Y no sabíamos muy bien cómo, y a través de este espectáculo, pues de momento estamos instalados aquí en Azuqueca, pero simplemente ahora, porque hemos encontrado un buen lugar para trabajar y poder...
No, eso no es verdad. Ganó la Alcarria porque eran la mayoría alcarreños y entonces pues me tocó a mí ceder.
Bueno, tampoco veo que estés mal, ¿eh?
No estoy mal, ¿eh? Pero hay que decir la verdad.
Bueno, ¿cuál es la trayectoria de Muñeca Tragaleguas? ¿Tenéis este espectáculo? No sé si estáis trabajando en alguno más.
Sí, ahora estamos... El siguiente va a ser... Bueno, Muñeca y Tragaleguas, pues bueno, somos como un equipo de unas 10 personas y son dos empresas, pero siempre estamos como un círculo de gente más o menos afín, que somos los que estamos trabajando. Y ahora vamos a presentar una comedia que esperamos estrenar para febrero, que será sobre textos de Javier Poncela. Y después
vamos a hacer una versión de La Metamorfosis de Kafka y Si todo va bien, La vida sueño. O sea que tenemos proyectos para todo este año.
Y después tenemos La vida sueño, que será ya para julio, ¿no?
Sí. Bueno, aprovechando que os tengo aquí, me gustaría que lanzarais una invitación para que nuestros oyentes se animen a ir este sábado a las 6:30 a la Plaza 3 de Abril.
Bueno, venir a vernos. Es un espectáculo para toda la familia, muy divertido. Es un espectáculo diferente porque se hace en la calle, que se programa poco teatro de calle. Es en la Plaza 3 de Abril, detrás del Ayuntamiento. Es un espectáculo, o sea, es un espacio muy bueno para hacer este espectáculo y os esperamos a todos allí. Es para toda la familia, pueden venir niños, pueden venir padres, pueden venir jóvenes, pueden venir abuelos, todos hay su momento.
Es muy divertido y seguro que se lo van a pasar muy bien y tienen cosas luego para un montón de tiempo, vamos. Van a salir chistes por todos los lados.
Y bueno, también hay que destacar que la previsión es de que un día muy bueno, no va a haber lluvia, así que todos a la calle a disfrutar de migrantes. Muchísimas gracias por haber estado aquí en Radio Azuqueca contándonos un poquito más de este espectáculo. Gracias Israel, gracias Alex.
Gracias a ti, que ha sido un placer estar aquí.
Pues tras la entrevista que acaban de escuchar de nuestra compañera Vanessa Algara a Israel Muñoz y Alex Hernández, dos actores del espectáculo Emigrantes que pasado mañana estarán a Azuqueca de Henares, nosotros continuamos con este informativo y abrimos a continuación el tiempo de deportes. La información deportiva hoy la protagoniza un equipo local de fútbol sala, el Sepiolsa, que el pasado 26 de septiembre sumaba su tercera Supercopa tras imponerse al Marchamalo con un resultado de 6-3. Alex Rebollo, director técnico del club, se refería con estas palabras a ese nuevo título.
Pues bueno, jugamos la Supercopa, lo que hace la agrupación es los campeones de cada división, de cada liga, de cada categoría. Se juntan y junto con el campeón de Copa, que este año había sido el Ambia Lovera, pero que por temas personales no se podía presentar, pues todos los demás disputamos cuarto de final, semifinales y lo que es la final.
Afincado en la Liga Provincial de Fútbol Sala, el Sepiolsa destaca entre los equipos de su categoría. Alex Rebollo apuntaba los distintos factores que les han permitido hacerse con tres títulos de Supercopa.
La verdad es que llevamos unos cuantos años en que yo creo que la estructura del equipo está muy bien asentada. Llevamos dos años con un entrenador, que es Roberto Urrea. Luego tenemos un segundo, que es Antonio Fernández, que también lleva muchísimos años en el club. Y luego hay otras dos personas que llevan la preparación física y otro delegado, que son Francisco Martínez y Emilio, que son, pues, toda la vida han estado en el fútbol sala con otros equipos y bueno, hemos conseguido juntarnos una serie de personas que llevaban mucho tiempo en el fútbol sala y que la verdad es que la suerte de que todos con nuestros equipos que hemos estado hemos conseguido resultados y eso es al final ese cóctel, como digo yo, aparte de ser unas grandes personas, pues son también grandes conocedores del fútbol sala de aquí de Guadalajara y esto ha sido lo que ha posibilitado que llevemos ahí arriba estos últimos años.
Sobre la competición de Liga, se ha cumplido ya la primera jornada y aunque ha sido con victoria para el Sepiolsa, que le arrebató los puntos a Luceda, la nota negativa la ponía la lesión de Pepe, que ha tenido que ser operado por una rotura de peroné. Este jugador fue el máximo anotador del equipo azudense en la reciente Supercopa de Guadalajara. Escuchamos las palabras de Alex Rebollo sobre el estado del jugador y sobre ese inicio de Liga.
Sí, acaba de comenzar, llevamos una jornada, ganamos la primera jornada contra el Uceda, 7-3. Lo lamentable fue que uno de los jugadores, Pepe, pues tuvo una rotura de peroné y ha sido operada la semana pasada. Y eso ha sido lo más lamentable, pero lo demás es un equipo, pues la verdad es que bastante fuerte y bastante competitivo.
En cuanto a los objetivos del equipo, el director técnico confirma que vuelven a ser los del año pasado, es decir, aspirar al triunfo en la categoría. Lo señalaba con estas palabras.
Los objetivos de este equipo son los de siempre, es intentar ir a ganar todo, ya que hay un equipo y una plantilla muy amplia y de mucha calidad. Y entonces los objetivos que se ha marcado tanto el club como los propios jugadores y el entrenador es intentar ganar todo, luego ya depende de la suerte, las lesiones y cómo se vaya desarrollando un poquitín la temporada, pero vamos, los objetivos siempre son aspirar a lo máximo.
Este año la plantilla se ha presentado con algunas novedades, en concreto el equipo ha incorporado a Lupi, a Colo y a Calero, los nuevos fichajes procedentes de equipos de categorías superiores, y también a Luismi y a Adrián, que llegan de la cantera azudense. Es a Alex Rebollo a quien escuchamos dar más detalles sobre la plantilla del Sepiolsa.
La base del equipo es la misma de la temporada pasada, entonces este año lo que sí hemos hecho ha sido dos fichajes con dos jugadores de, bueno, yo diría tres jugadores, porque Lupi, que ha estado en Nacional A con el Alamín, Colo, que ha estado el año pasado con el Chiloeches en Nacional B, y Calero, que ya ha jugado en Nacional A con varios equipos como el Alamín y el Club Fútbol Sala Azuqueca, que han venido a reforzar un equipo que ya de por sí era bastante fuerte. Y luego hemos introducido también dos jugadores que el año pasado estuvieron en las escuelas municipales de Azuqueca, como son Luismi y Adrián, que ya había estado jugando y probando con nosotros, con lo cual hemos metido un poquitín de experiencia, de jugadores ya de calidad contrastada, con dos valores de aquí, de la cantera de las escuelas de Azuqueca.
Preguntado por la posibilidad de buscar el ascenso a categoría nacional, el director técnico del club asegura que no existe ningún impedimento deportivo para ello, sino más bien económico, por lo que continuarán esperando a que los patrocinadores puedan asumir el impulso económico necesario para ese ascenso. Lo escuchamos.
Sí, siempre se plantea y la obsesión nuestra es jugar en nacional. Lo que pasa es que ahora estamos atravesando también por unos problemas generales de crisis que hace que algunos patrocinadores no puedan aportar todo lo que quisieran, pero vamos, ahora mismo los patrocinadores que tenemos están a gusto aquí en esta categoría para lo que ellos aspiran en estos momentos, pero no descartamos que si el tema económico a nivel nacional mejora, pues sí que pueda haber empresas o patrocinadores que estén interesados en que demos el salto nacional. Pero vamos, no es un tema deportivo y sí es un tema económico, ya que para dar el salto nacional tienes que tener un proyecto y una seguridad económica a 4 o 5 años. Y ahora eso de momento, pues casi nadie te la puede dar.
Pasamos a la previsión del tiempo. Según anuncia la Agencia Estatal de Meteorología, en las próximas horas seguiremos con cielos prácticamente despejados. La máxima llegará a los 21 grados, mientras que por la noche la mínima se quedará en 8. Mañana se espera también un día soleado, salvo alguna nube ocasional, aunque un poco más frío al de hoy, ya que el termómetro se moverá entre los 19 grados de máxima y los 5 de mínima. Y por nuestra parte nada más, les dejamos con Radio Castilla-La Mancha. Al frente de la mesa de control estuvo Víctor Rojas y en el micrófono quien les habla, Eva Sáez. Mañana volveremos con más noticias locales a partir de la 1:30. Buenas tardes.